Bueno, lo primero de todo, agradeceros, bueno, por un lado a la Embajada Española y a la Oficina Comercial todo el apoyo, a la Dinatel y al Ministerio de Energía, Industria y Minería, pues obviamente también pues el apoyo que hemos recibido desde ellos, la total disposición de todo lo que son los colaboradores para poder realizar en este lapso de tiempo tan escaso, como comentábamos, que ha sido 3 meses, pero ha sido muy intenso, pues su total disposición. Y bueno, y agradeceros también a todo el público que hayáis acudido aquí a escuchar la presentación de todas las conclusiones. Espero no aburriros, porque la presentación es larga, como no puede ser de otra forma, después de estos 3 meses y de la ingente pues cantidad de tanto de documentación como de análisis, entrevistas, encuestas que hemos hecho. Y bueno, yo creo que puede ser interesante. Si veo que alguno empieza a levantarse, pues intentaré cortar lo antes posible la presentación. Un poco cómo se va a articular la presentación de lo que son las conclusiones es, inicialmente voy a repasar lo más brevemente posible en qué ha consistido todo el estudio de viabilidad, todas las tareas que hemos realizado en el estudio de viabilidad, y por último, pues bueno, las conclusiones, las principales conclusiones, un corolario de los mensajes, digamos, que hay que quedarse con este estudio, muy muy simplificados. La totalidad de todo lo que es el estudio está a disposición de la Dinatel, que entiendo que a las personas interesadas se le hará llegar. Un poco, pues, como objetivo de proyecto está la misma slide que se puso hace 3 meses, el 4 de junio, en el que decíamos los objetivos que planteamos en el proyecto, que básicamente es estudiar todo lo que es el sector audiovisual y el sector de la televisión digital para ver si hay mercado, es decir, si existe un mercado al que Uruguay pueda entrar para ofrecer sus servicios, y posteriormente estudiar pues todos los productos y servicios que demandan los usuarios en estos dos mercados, tanto el sector audiovisual como el sector de la televisión digital interactiva, muy muy íntimamente relacionados. Estudiar si Uruguay tiene capacidades para producir esos productos y servicios, y en base a si tiene esas capacidades, hacer pues una serie de plan de tareas que hay que hacer dentro del parque tecnológico, elaborar un plan de acción en base a todas esas tareas, y muy importante también, un plan financiero que sustente pues toda la ejecución de esas tareas. Un poco comentar pues que se inició el proyecto el 7 de mayo. El 4 de junio se estaban presentando ya aquí lo que era la presentación oficial, pero que como se comentó en esa fecha, ya se estaba trabajando desde el 7 de mayo. El viernes pasado se entregaron toda la documentación, la última documentación final de las conclusiones, y a lo largo del mes de agosto, como no puede ser de otra forma, pues terminaremos de validar las últimas versiones y los documentos, pues porque obviamente pues el ritmo de trabajo y la cantidad de documentación que hay que revisar y los análisis que se han presentado, pues obviamente son difíciles de analizar en 1 o 2 semanas. Indicar un poco, como ya ha comentado Manuel, pues el equipo de trabajo que hemos estado en este proyecto, que yo he sido el director, el jefe de proyecto ha sido Felipe Llorente, del equipo de todos de Indra, y luego se han montado 2 equipos un poco diferenciados, en una parte para la elaboración del marketing, servicios y finanzas, con personal de la oficina de Indra de aquí de Uruguay y personal nuestro de Indra España y asesores externos, igualmente en el equipo de expertos de televisión digital y tecnología, encabezados por Eladio Gutiérrez, que estuvo la semana pasada por aquí también finalizando y dio una conferencia bastante interesante. Pues él ha sido el que ha encabezado lo que es la parte de experto en televisión digital, con personal también nuestro de Indra y de España, y personal también de la Universidad Politécnica de Madrid. Entrando ya en lo que ha sido las diversas fases del estudio de viabilidad, pues como comentaba, inicialmente una fase inicial de organización de todo lo que fue el proyecto y concreción de los equipos de trabajo junto con la Dinatel, y luego pues entramos ya en materia en lo que fue pues el análisis de todas las oportunidades de la televisión digital, todo el análisis de la oferta actual de productos y servicios de la televisión digital que hay en la actualidad, pues para ver exacto si esos productos realmente hay capacidad en Uruguay de poder darlos. Por último, evaluar las actividades a desarrollar en todo el parque tecnológico, conjunto con el plan financiero y ese plan de acción, y la entrega de las conclusiones del estudio de viabilidad, que fueron pues este 30 de julio. Actualmente se está haciendo pues lo que es la presentación y la revisión y validación, como no puede ser de otra forma, pues a lo largo del mes de agosto, a lo mejor nos estaremos metiendo en septiembre, pero bueno, son temas, obviamente, pues normales en este tipo de proyectos. Un poco resumiendo cada una de las fases, que cada una de las fases pues ha estado acompañada pues de un documento final de donde se recogen todos los estudios que hemos realizado. La primera fue lo que fue el análisis de oportunidades de la televisión digital. En este análisis, pues por un lado estudiamos el estado de la televisión digital en todo el mundo, por otro lado estudiamos el estado de la televisión digital interactiva también en todo el mundo, bajando desde todo el mundo hasta Uruguay. Y por último, pues estudiamos las nuevas tendencias, que algunas de ellas ya no es que sean tendencias, sino que se están convirtiendo en realidades, que es digamos que es lo bueno de también de este estudio, es lo que hemos destacado, es que estas tendencias se están convirtiendo en realidad y ahora mismo se abre una ventana, oportunidad muy importante para estar en esas nuevas tendencias que se van a convertir en lo que es la realidad de la televisión digital del futuro. Se han estudiado todo lo que es la televisión digital terrestre, la televisión digital por cable, la televisión digital vía satélite y la IPTV, que bueno, que nace digital ya desde su inicio, pero bueno, se ha hecho un estudio a fondo de todas las plataformas analizadas. Centrándonos un poco también, pues porque obviamente la actualidad del Uruguay así lo representa, pues hemos enfocado y hemos profundizado mayormente en lo que ha sido la implantación de la TDT en todos los países, ya sea a nivel europeo, a nivel latinoamericano y a nivel japonés, pero centrándonos más sobre todo en Europa, pues primero, pues porque el estándar es el nació en Europa, pero al final es un estándar global el que habéis elegido aquí de la televisión digital terrestre. Pero independientemente de que sea el estándar europeo o el que sea el estándar japo-brasileiro, lo que son los procesos de transición de la televisión digital son similares, independientemente de la tecnología. Y es por ello que pues hemos hecho un esfuerzo también en detallar mayormente este proceso. Que destacar aquí algunos factores y algunos puntos importantes de este proceso de transición, pero bueno, que han quedado bastante mayor, o sea, muy ampliados en lo que es el análisis que hemos entregado. Algunos factores que hay que tener en cuenta en este proceso de implantación, pues bueno, factores geográficos, tecnológicos y sociales y demográficos, y uno muy importante de mercado, porque al final esta tecnología, pues una de las ventajas que tiene la tecnología de televisión digital terrestre es la multicanalidad, es decir, donde antes entraba uno, pues ahora entran cuatro, cinco, seis, dependiendo, pero abre las posibilidades de nuevas ventanas de visualización, que es un tema que luego más adelante abordaremos, que eso es una oportunidad para lo que es la nueva la industria y la industria uruguaya de los contenidos audiovisuales, porque se abren nuevas ventanas de visualización, pero también hay que tener cuidado con esto porque también puede ser una amenaza debido a que al final son muchas ventanas que hay que rellenar y hay que estudiar si realmente es viable o no es viable financieramente. Pero bueno, es un tema que nosotros lo vemos desde el prisma de la oportunidad y no del prisma de la amenaza. Y centrándonos en estos modelos de transición, pues que como comentaba, que se han dado pues principalmente en Europa, que son donde ya está implantada 100% prácticamente la televisión digital, pues ha habido básicamente tres vías de transición. Por un lado, donde hay una tecnología dominante, como puede ser la televisión por cable, la televisión por satélite, como podría ser a lo mejor en Alemania, el proceso de transición ha sido extremadamente corto y los apagados han sido prácticamente de un día para otro, es decir, apago analógico, enciendo digital, pero porque la penetración de la televisión digital terrestre no era significativa y eso se podía hacer. O sea, no te ibas a preocupar de un porcentaje, el porcentaje de personas que están viendo la televisión digital terrestre era marginal y se podía atender prácticamente uno a uno en ese proceso. En aquellos mercados en los que digamos no hay una tecnología predominante, sino que hay varias tecnologías predominantes, ya sea cable o satélite, frente a la televisión digital terrestre, se han optado pues por un lado pues periodo corto de emisiones en simulcast, en periodo simultáneo, y una agresiva estrategia de apagado, fundamentalmente pues para evitar que las personas que están sobre la tecnología digital terrestre pues se queden sin ver la televisión. Y por último, en aquellos países que realmente pues donde la televisión digital terrestre es una realidad y la penetración de otras tecnologías, como sea el cable, el satélite, es una minoría, como son España, Francia, Italia y Reino Unido. Pues aquí, obviamente, pues se ha mantenido mucho más tiempo, un periodo mucho más largo, lo que es el simulcast, y ha habido pues una serie de campañas de comunicación muy importantes, sobre todo pues para que la población no se quedase sin ver la televisión. Especificamos que aquí en el Uruguay, donde posiblemente el escenario sea más un mercado mixto o casi el primer mercado donde la penetración del cable sea muy elevado, pues deberían de tender a lo que es un cercano a la estrategia de los mercados mixtos, con un periodo corto de emisiones en simulcast, pero sí una agresiva estrategia de apagado y fundamentado en acciones de comunicación y de transmisión a lo que es la sociedad, de las ventajas de la televisión digital terrestre y las ventajas que va a suponer. Y esto, por un lado, tanto trabajando con los operadores, intentando que hagan una oferta de contenidos diferenciales para que los usuarios se vean pues atraídos hacia esta nueva tecnología, y por otro lado también campaña de concienciación de los usuarios para decir que esto esté ahí y que va a ser un paso final al que se va a dar. No olvidemos que al final aquí en Uruguay estamos hablando de cerca de 600.000 usuarios aproximadamente de la televisión digital terrestre, y normalmente de capas sociales que no son muy son capas sociales no muy altas, y al final pues es muy importante también tenerlos atendidos, porque no es que la televisión no es que sea un derecho universal, pero es prácticamente un derecho universal y no se puede descuidar a esas personas. Por tanto, hay que tener cuidado con lo que es el proceso de transición. Un poco como a modo de información, los periodos de transición que se están dando en cada uno de los países latinoamericanos con las tecnologías, pues los presentamos aquí. Hemos actualizado esta tabla con Bolivia, que tomó la decisión pues prácticamente a principios de este mes, que es el ISDD, el estándar brasileiro-japonés. Un inciso, simplemente, que ya lo comento posteriormente, que el que Uruguay haya elegido o no haya elegido el estándar de origen europeo no es significativo para lo que es el parque tecnológico y para lo que es las aplicaciones interactivas, porque al final lo que es el estándar de visualización es una tecnología, pero todo lo que es la parte de producción de contenidos audiovisuales y de producción de contenidos audiovisuales interactivos es independiente de la tecnología a la que vaya, ya sea estándar europeo, ya sea cable, satélite, porque al final, que eso lo repetiré a lo largo de toda mi presentación, lo importante de todo esto es el contenido. O sea, si hacemos buenos contenidos, que eso en Uruguay me consta, y así lo hemos constatado, de que se hacen buenos contenidos, todo lo demás digamos, es independiente, porque al final estamos hablando de televisión digital y televisión digital interactiva, y las personas, no olvidemos, que se sientan delante del televisor a ver un contenido. Si el contenido es interesante, todo lo demás pues realmente puede ser significativo, pero si el contenido no es interesante, no se va a sentar delante del televisor y no va a hacer nada. Eso partiendo de la base de que aquí en Uruguay hacéis buenos contenidos, eso lo tenemos ya salvados. Adicionalmente, hemos estudiado pues lo que es la televisión digital interactiva, obviamente, porque el parque está enfocado en la televisión digital interactiva, en la producción de contenidos audiovisuales y de alto valor interactivo, y hemos analizado todos los estándares actuales y tendencias. Por un lado, los estándares en abierto y los estándares propietarios, y las nuevas tendencias muy enfocados en lo que es la televisión híbrida, la televisión en 3D, y ya un poquitín más adelante pues en el internet working, que ya llegará. Se han destacado pues algunos casos de éxito que se han dado en algunos de los países, destacando pues principalmente pues lo que comentaba antes. El éxito de cualquier aplicación interactiva viene ligado con la asociación al contenido. Toda aplicación interactiva que está asociada al contenido puede soportar determinados modelos de negocio. Otro caso es el caso, digamos, de aplicaciones de servicio social, que, digamos, meramente por ser el servicio social, generalmente son deficitarias, pero ese déficit lo cubre pues lo que es la administración del Estado, porque está ofreciendo un servicio público, y para eso también la administración del Estado. El caso más destacado es el de el Servicio Nacional de Salud en Inglaterra, que tiene una aplicación pues que ya aquí habéis trasladado parte de esa aplicación en todo lo que es el Plan Cardales, que hay aplicaciones que ya están en el aire. En Inglaterra todos los años se plantean si seguir adelante con esta aplicación, porque realmente es deficitaria y tiene unos altos costes de mantenimiento, pero todos los años el gobierno dice, vale, pongo fondos para poder hacerlo. son dos casos completamente diferentes, pero que también hay que recogerlos. Por un lado está la parte de la empresa privada y por otro lado están los servicios públicos, que tiene que abarcar todos los espectros. Otro caso significativo, pues también de servicio público, ha sido una aplicación de búsqueda de empleo a través de la televisión digital relacionada con un programa de televisión que es la que hay trabajo, que lo realiza Televisión Española. O sea, siempre intentando relacionar la aplicación interactiva con el contenido que es realmente el que atrae al usuario a ver la televisión y a ver los contenidos. Y por último, se ha hecho un estudio de todo lo que son las tendencias en la evolución de la televisión digital, destacando principalmente la que está llegando ya y que ya es un hecho en tanto en Japón, Europa como en Estados Unidos, que es la televisión híbrida, que no es más que posibilitar la recepción de lo que son los canales de televisión que como los conocemos tradicionalmente, pues a través del broadcast. O sea, actualmente nadie en el sano juicio se está planteando transmitir el Mundial de Fútbol vía IP, porque es totalmente imposible por las capacidades de la red, por el coste que tiene pues todo el CPM de poder cachear todo ese contenido y para que se pueda ver con cierta calidad. Por lo tanto, lo que son la emisión de contenidos masivos va a seguir haciendo durante muchos años vía broadcast, pero lo que es la visualización y la personalización de los contenidos, que muchas veces y se está viendo en las tendencias de la mayoría de los jóvenes, que YouTube es un hecho y está ahí. ¿Y por qué? Pues porque personalizan el contenido, ellos ven el contenido cuando quieren verlo y como quieren verlo, pues esa personalización de contenidos, recibirlas a través de la banda ancha. Entonces es el paradigma del HBB, Hybrid Broadband Broadcast, y ya sea independiente pues de vía satélite, vía TDT, vía cable, donde juega un papel muy importante la sincronización de los contenidos, tanto broadcast como broadband, y un alto contenido de desarrollo software, que aquí posteriormente indicaremos que es una gran oportunidad para Uruguay por el alto contenido de desarrollo software que tiene asociado estos contenidos audiovisuales. Algunas iniciativas que ya se están dando reales en Alemania, por ejemplo, de la ARD, pues tiene su página web, contiene toda la videoteca, y adicionalmente pues tiene una versión para la televisión en la que se puede visualizar pues diversos contenidos de su videoteca. Esto es pues a la vez que se está dando un noticiero, pues puedes ir ampliando la información de cada una de las noticias que se están realizando. Obviamente con contenido sincronizado broadband broadcast. En Italia también se están dando algunas experiencias centradas un poco en lo que es el vídeo bajo demanda para la recepción de este contenido personalizado a través del ancho de banda. Son tendencias que ya dejan de ser casi tendencias para convertirse en realidades, pero que son iniciativas que se están dando a principios de este año. Por eso comentamos que es una gran oportunidad. De todo este análisis de la oportunidad digital de la televisión digital, pues resumir básicamente pues estos ítems que queremos pues ponerlos en valor, pues que a pesar de lo que comentaba, a pesar de que los países colindantes hayan elegido otro estándar diferente de TDT, no es digamos significativo, se ajusta perfectamente a las necesidades de este país debido pues a sus características, pero lo que comentábamos, este hecho no limita para nada lo que es el mercado al que pueda aspirar el parque tecnológico de audiovisual y de contenidos y de servicios interactivos. Incidir pues en la constante involucración del Estado en materia de subvenciones y ayuda al ciudadano. Esto es en el aspecto referente sobre todo pues al periodo de transición de la televisión digital terrestre, involucración en todo lo que son las campañas de comunicación y concienciación de ciudadanos y de operadores, trabajar de la mano de uno y de otros para que ese proceso sea no sea traumático y sea realmente positivo y que sea coordinado con todos los actores involucrados. Respecto a la interactividad, que realmente es el centro del parque tecnológico asociado a los contenidos, pues lo que he comentado antes, el contenido frente a la aplicación, es decir, el contenido es el rey, es el que tiene el valor, y sobre el contenido es el sobre el que hay que girar todo lo demás, porque al final es lo que atrae al usuario a visualizarlo, ya sea delante de la pantalla de un ordenador, delante del iPhone, delante del iPad o delante de la televisión. Es el contenido. y obviamente tienen que ser aplicaciones manejables, cómodas y simples. Por mucho que queramos hacer virguerías, podemos hacerlas, pero no, si queremos orientarnos hacia un público, a un público masivo, donde realmente donde se pueden obtener créditos y réditos de toda esta inversión, tiene que ir a públicos masivos o hacer ya aplicaciones muy de nicho, pero que tendrás que hacer el modelo de negocio muy estudiado, porque si no te puede dar un buen batacazo. Y finalmente, pues no descuidar lo que son las siguientes evoluciones de la televisión digital, como puede ser la televisión híbrida, la televisión en 3D, el HD, que ya es una realidad. Un poco pues también se ha analizado y que ha quedado de manifiesto pues que estas nuevas tendencias abren nuevas oportunidades a lo que es el parque tecnológico. Posteriormente, se ha hecho un análisis de toda la oferta actual de productos y servicios para la televisión digital y las capacidades que tiene Uruguay para poder satisfacer estas demandas de productos y de servicios. Aquí nos basamos, pues bueno, inicialmente pues una ronda de entrevistas que hicimos con bastantes empresas uruguayas, y adicionalmente con unas encuestas, mandamos alrededor de más de 300 encuestas a diferentes empresas, tanto del sector audiovisual como del sector TIC. Reseñar que bueno, que nos respondieron pues unas 46 empresas, que son lo que representa un 15% de estas 300 empresas. Alguien puede decir, oye, pues no es muy significativo. Sí es significativo, porque 46 empresas han mostrado un gran interés por la creación de este parque. Las otras, pues si no han respondido, posiblemente no tengan ese interés, pero ya para mí un 46 empresas que hayan respondido, la verdad que es una masa crítica muy importante a la que debemos aspirar a traer al parque, ya sea en el año 1 o en el año 2 o en el año 3, pero que son empresas que realmente han mostrado su interés por este parque. Un poco aquí presentamos algunos resultados de estas encuestas y de las expectativas de diferentes preguntas que comentábamos. Primero, un poco para conocer lo que es el sector, porque sí nos ha costado encontrar información de todo lo que es el sector uruguayo. Hay información, pero alguna está desactualizada, otra pues las empresas son reticentes a dar esa información pues por diversos motivos. Pero bueno, con esta encuesta, que al final era preguntábamos por rangos, nos ha permitido saber un poco cualitativamente, pues de qué estamos hablando. Y pues en la parte del sector TIC estamos hablando, pues bueno, pues hemos estudiado lo que son el número medio de empleados, el número, pues la facturación media de los tres últimos años, un poco pues para darnos idea de qué números y de qué magnitudes estamos hablando dentro de las empresas uruguayas, para luego poder hacer un plan financiero coherente con estos números. Porque si intentamos extrapolar lo que son las magnitudes, ya sea de España o algún país europeo, los resultados iban a ser totalmente nada aplicables y no iban realmente a ser significativos del mercado uruguayo. Con estos resultados, pues realmente hemos podido extrapolar cuantitativamente poder realizar este plan financiero. Una vez que digamos tenemos un poco el conocimiento de lo que es el mercado tanto audiovisual como de servicios interactivos, servicios TIC dentro de Uruguay, pues hemos pasado a hacer pues lo que es al final los diversos estudios de competitividad, tanto análisis DAFO como análisis de las cinco fuerzas de deporte, tanto de la televisión digital interactiva como de el mercado audiovisual. Por un lado, el mercado en su globalidad, no específico para lo que es la televisión digital interactiva, en lo que pues bueno, pues el mercado de la televisión digital interactiva, destacar que la rivalidad del mercado es baja, como no podía ser de otra forma, porque al final es un mercado que está naciendo, que es incipiente, entonces los competidores pues no son digamos muy fuertes como podría ser a lo mejor en el mercado de las telecomunicaciones, donde los operadores pues hay una pugna salvaje por lo que es el usuario, frente a que aquí las empresas pues bueno son muy nuevas y la competitividad, digamos, la rivalidad es baja. Y obviamente se espera un fuerte crecimiento de este sector, tanto en volumen como en facturación. Específicamente del sector TIC en Uruguay, pues hemos hecho un análisis DAFO de lo que son pues eso, las fortalezas, las oportunidades, amenazas y debilidades que presenta este sector enfocado hacia la producción de servicios interactivos. El sector de las TIC, el sector del desarrollo del software en Uruguay, tiene tiene una trayectoria muy reconocida a nivel internacional, pero esto es específico hacia las aplicaciones interactivas. Resaltar un poco de este análisis DAFO, pues que Uruguay debe aprovechar el know-how que tiene de todo lo que es el desarrollo de aplicaciones, el desarrollo de software, de, digamos, generalista, pues tanto de CRMs como de ERPs, o sea, toda la trayectoria que tiene en desarrollo de software para poder aplicarlo en el desarrollo de aplicaciones interactivas asociadas a los contenidos audiovisuales. Hay una buena formación de profesionales uruguayos. Tiene, pues, Uruguay, pues, infraestructuras TIC más avanzadas, las infraestructuras TIC más avanzadas de toda América Latina. Luego especificaré esto. Cuenta con el apoyo decidido del gobierno por la parte, se vio perfectamente lo que es en todo lo que el empuje que dio al sector audio, al sector del software, y el empuje que y el apoyo que le está dando actualmente al sector audiovisual. Y estas, digamos, fortalezas, pues, deben de ser aprovechadas, pues, para intentar mitigar el reducido tamaño que tiene el mercado uruguayo y la incorporación tardía a este sector de la televisión digital, tardía, digamos, porque ya ha nacido, pero todavía, digamos, no es un niño, sino que ahora mismo es un bebé y todavía, pues, se puede entrar. Es lo que hablaba de la ventana de oportunidad que se da ahora en la actualidad. Adicionalmente a esto, pues, anotar algunas amenazas, como, pues, el desconocimiento de la población de lo que es al final, pues, las aplicaciones interactivas, porque es una tecnología muy nueva que actualmente, pues, no se sabe bien qué es, a qué puede servir. Esto es internet la televisión, o sea, un cierto conocimiento que hay que ir venciéndolo, pero que se vence con campañas de comunicación sin ningún tipo de problema. Y pues, bueno, destacar, pues, las nuevas formas de entretenimiento y de información que demanda el consumidor y que, pues, pueden ser y son un mercado muy interesante y que realmente se ha demostrado, pues, con los estudios que va a crecer bastante lo que es el volumen de facturación. Y por último, pues, destacar que Uruguay debería posicionarse en el segmento de competencia de calidad-precio. Las cosas baratas te puedes ir a hacerlas a lo mejor a China, pero al final eso no tiene calidad, y Uruguay en lo que sí destaca es en hacer cosas buenas y de excelente calidad a un precio bastante competitivo. En ese segmento es en el que se tiene que posicionar Uruguay y no intentar ir al segmento de los precios baratos, de low cost, porque al final realmente eso no da valor añadido y no crea riqueza dentro del país, a no ser de que nos convertamos en vendedores masivos, pero necesitaríamos una mano de obra muy barata y mucha mano de obra, que eso tampoco existe aquí en Uruguay por las personas que sois en Uruguay. No es ningún misterio lo que estoy descubriendo. Adicionalmente, se ha hecho el mismo estudio de la fuerza de deporte para todo lo que es el sector audiovisual, y luego específicamente se realizó un DAFO para todo lo que es el sector audiovisual uruguayo, en el que igualmente, pues, destacar algunos puntos, como puede ser las fortalezas de la diversidad de localizaciones, de casting, facilidad de accesos, el apoyo gubernamental y la propia naturaleza de las empresas, que inicialmente, pues, han ido surgiendo prácticamente sin apoyo y de una persona, dos personas, que era, pues, el creativo, y que poco a poco ha ido y ha ido pues trabajando y creando poco a poco esa empresa, que al final son empresas, pues, las que están ya asentadas en el mercado, están muy asentadas en el mercado y saben hacer muy bien lo que hacen. Hay una debilidad, que es el reducido tamaño de lo que es el mercado uruguayo, y que esto está suponiendo ahora mismo un techo para algunas empresas que se comentan en los estudios, de que la parrilla uruguaya está canibalizada con lo que son contenidos argentinos y contenidos brasileños principalmente, y los pequeños productores uruguayos no tienen una ventana de visualización en la que poder poner en práctica y poder mostrar todo su trabajo, que esto, pues, se puede tornar en una oportunidad con la confluencia de la televisión digital terrestre y la multicanalidad, lo que hablábamos inicialmente. Por eso decía que era una oportunidad de decir, oye, pues se abren nuevas ventanas de visualización y los productores uruguayos van a tener, digamos, un campo de testeo donde ver si realmente son buenos productos, no son buenos productos, y me puedo luego lanzar a partir de aquí a exportar toda esta producción de contenidos. Por eso decía que al final, pues, pensamos que debería posicionarse, pues, productoras de contenidos globales, sobre todo, pues, porque el mercado uruguayo es reducido y entonces tenemos que exportar esos contenidos, pero tenemos que aprender a hacer contenidos adaptados a estos gustos locales uruguayos, para saber si realmente funcionan o no funcionan y ver si se pueden exportar, para lo que realmente la vocación de este parque tecnológico, que es exportar servicios, exportar contenidos audiovisuales. Y los condicionantes de esta exportación, pues, inicialmente, lo que comentaba del tema de la mano de obra, debemos olvidarnos de lo que es el sector de la fabricación del hardware. Yo no caería en el error, y eso es una opinión de mía y creemos también desde Indra, que está, por ejemplo, cometiendo el gobierno argentino, de decir, no, yo es que fabrico las cajas de televisión digital terrestre. No, tú no las fabricas, tú coges la cajita, lo que es el embalaje, y pones que es hecho en Argentina, pero las tripas realmente, lo que es el valor añadido, que es toda la electrónica, te la traes de China y de Taiwán. Y para ser un mero ensamblador, eso no aporta valor añadido aquí al país, y creo que debemos intentar no caer en ese error, sobre todo porque al final no es un valor añadido que aporte riqueza al país. Respecto a la evolución del software, pues es muy importante esta evolución, como comentaba, la madurez que ha adquirido el desarrollo del software en Uruguay, y debemos aprovechar estas experiencias de desarrollo de software pues para aplicarlas a lo que es la parte de desarrollo de servicios interactivos asociados a los contenidos audiovisuales. Y pues como primer paso, centrarnos en lo que es la exportación de contenidos audiovisuales y de servicios interactivos a Latinoamérica y a España, pero no limitarse a España. O sea, a España nos referimos como vía de entrada a todo lo que es Europa. Debemos aspirar a ser a exportar contenidos, que ya se están haciendo, que varias empresas uruguayas ya están exportando contenidos a varios países europeos, pero la facilidad de entrada que te da el mercado español para luego expandirte por toda Europa, pues hay que aprovecharla pues, por las cercanías culturales y toda la historia que tenemos en común. Un punto importante es impulsar la capacitación de más profesionales. Un tema que destacaban, pues que destacaban bastante empresas, es la falta en la parte del software. Existe un déficit de profesionales que poco a poco se va supliendo, pero también como nos comentaban, que la falta no de profesionales digamos titulados, sino medios, todo lo que son la parte de técnicos de sonido, electricistas, carpinteros, muy muy importantes para lo que es el mercado audiovisual. Existe escasez de esos profesionales, que al final no son los profesionales que salen en los números de cuántos titulados superiores tienen, no, pero son profesionales medios que son muy importantes para esta industria, porque al final son las que empujan y hacen mucho mucho trabajo. Y otro punto importante, establecer pues acuerdos de cooperación con entidades europeas para buscar estas sinergias y facilitar la exportación de todo lo que se produzca en el parque tecnológico. De acuerdo a estos análisis, de ver si realmente hay mercado y si Uruguay está preparada, que finalmente pues hay mercado, existe un mercado y existe una ventana de oportunidad que se está abriendo actualmente, pues con todas las nuevas tendencias que hay en la televisión digital y en las nuevas demandas que tienen los usuarios para el consumo de contenidos y de servicios. Uruguay está preparada y tiene capacidades y tiene fortalezas para poder abordar este mercado. Y pasamos a qué actividades se tendrían que realizar en el parque tecnológico para apoyar a las empresas uruguayas para poder dar este salto a la exportación. En esto también nos basamos, por un lado, en estudios de diferentes parques tecnológicos que hicimos a lo largo de todo el mundo, desde España, pasando por algunos de Europa hasta el Silicon Valley, que es el paradigma del parque tecnológico, y adicionalmente también con lo que nos contaron las empresas en lo que es la encuesta y en las diferentes entrevistas que hicimos de qué es lo que le pediría yo a un parque tecnológico. Es decir, qué una especie de carta a los Reyes Magos, qué es lo que quieres. Entonces, un poco paso a destacar algunos de los resultados que hemos obtenido en la encuesta. Pues por un lado, pues interés del alquiler gratuito de lo que es las oficinas o el recinto, subvención al traslado del parque, pues bueno, tampoco era tan importante. Lo que son las facilidades de financiación, pues era bastante importante, sobre todo en el sector audiovisual, como es normal, porque al final el sector audiovisual necesita de financiación, de mucha financiación, que luego recupera, pero necesita, digamos, caja, y nos consta que muchas empresas uruguayas están dejando de hacer trabajos porque no pueden, directamente su servicio financiero dice, no, es que no te puedes endeudar más, porque, vale, lo vas a recuperar, pero ¿cuándo lo vas a recuperar? ¿Dentro de 6 meses, 7 meses? Pues hasta dentro de 6 meses, 7 meses no puedes hacer otro trabajo. Entonces, esa facilidad de financiación, nos decían, más que lo que pueden ser, a lo mejor, incentivos fiscales de exención de impuestos. O sea, hay gente que nos dice, no, es que yo quiero pagar mis impuestos, pero yo quiero que me den esas facilidades de financiación. Otro, pues, en cuanto a la infraestructura, pues el interés mostrado de la infraestructura que se comentaba, pues, que se podía proponer dentro del parque tecnológico, pues bueno, pues detectamos lo que era una necesidad, pues, de un estudio de grandes dimensiones que no existe actualmente en el Uruguay, una incubadora de empresas para lo que son todos los emprendedores, el emprendimiento, un centro de procesamiento de datos, un CPD potente, sobre todo pues muy de la mano de lo que es el acceso a la banda ancha y acceso a la banda ancha de calidad, no dentro, digamos, del Uruguay, que el Uruguay, pues bueno, ayer ya salieron los resultados de los periódicos del último barómetro, que sois el tercer país en Latinoamérica en términos absolutos en lo que es el acceso a banda ancha y el primero en términos relativos, que eso no lo leí en pocos periódicos, porque soy el primero en términos relativos. El problema que existe es, digamos, la salida de la banda ancha hacia el exterior, la salida del Uruguay. No es el Uruguay, no dentro del Uruguay, que el Uruguay está muy bien posicionado, sino la salida hacia el exterior, que es muy importante para este parque tecnológico, sobre todo si queremos exportar contenidos y servicios interactivos que de alguna forma tiene que salir por la banda ancha hacia el exterior. También, pues, incidiendo en la parte de capacitación, pues lo que es el laboratorio de televisión digital. Pero el laboratorio de televisión digital no he entendido como testeo, sino como centro de formación, como centro de capacitación de todo lo que es la televisión digital y de prueba de nuevos negocios y nuevos modelos de negocio sobre lo que puede ser una cadena de televisión, una cadena, digamos, de televisión digital en lo que sea satélite, cable o terrestre. En otros aspectos que aquí era ya... dime lo que quieres. Pues bueno, se destaca fundamentalmente lo que es los planes de comunicación y marketing y fácil acceso, localización, comunicaciones, infraestructura. Nos comentaban, pues, prácticamente todas las empresas que debería estar fácilmente, o sea, tendría que tener un acceso fácil y rápido prácticamente desde aquí, desde Montevideo, que es donde se concentra, pues, todo el negocio de estos dos mercados, tanto de los servicios interactivos como de los contenidos audiovisuales. Y el tema de comunicación y marketing, como no puede ser otra cosa. O sea, antes de esta presentación hablaba con un periodista y nos comentaba que, bueno, que aquí en Uruguay el marketing lo hace la persona. Es decir, hay facilidad para llegar y sentarse con un ministro y facilidad para con un subsecretario, pero en España yo no, o sea, yo como mucho puedo aspirar a hablar con el secretario del secretario. Pero si todo eso se hace conjunto, es decir, es el parque tecnológico el que hace toda esa sinergia y todo ese plan de marketing y plan de comunicación, se lo hace a todas las empresas del parque. Habrá algunas que son más potentes y pueden hacerlo, pero hay otras que no tienen esa capacidad. Es decir, buscar esas sinergias que se dan en los parques tecnológicos, que es decir, oye, hay una serie de servicios compartidos que podemos aprovecharnos todos de ellos y no hace falta que yo invierta en un área de comunicación, en un área de marketing, todo eso me aprovecho del parque. Entonces eso fue destacado y en base a todas estas actividades que se destacaban hicimos nuevamente un DAFO para variar en este tipo de estudios en el que, pues, destacábamos lo que pueden ser las fortalezas del parque tecnológico, las oportunidades que se ofrecen actualmente para este parque tecnológico, las debilidades que podría tener el parque tecnológico en Uruguay y las amenazas que un poco están en el aire en la creación de este parque tecnológico. Un poco, pues, para ver cómo podíamos enfocar lo que es el plan financiero y el plan de negocio para, pues, explotar las fortalezas y las oportunidades que se dan e intentar mitigar, pues, las amenazas y estas debilidades. En base a eso, pues, se han definido, pues, líneas de estratégicas de operación de lo que es el parque, una muy clara, la parte de incubadora. Un parque tecnológico, como en todos los parques tecnológicos que se crean y científicos, la parte de emprendimiento es muy importante, sobre todo las etapas tempranas de la creación de una empresa, que se incube y que se haga una monitorización y seguimiento de esa empresa, sobre todo porque hay gente con muy buenas ideas aquí en el Uruguay, pero donde le falla es luego a la realización y la puesta en producción, digamos, de esas ideas. Entonces, lo que es la etapa de incubación en todos los parques tecnológicos y en este más sobre todo tiene que ser una línea estratégica muy importante. Centrarnos, como también decía el ministro, en lo que es la innovación. como modelo productivo, simplemente pues porque si queremos replicar o copiar, pues como me decía mucha gente aquí, que los argentinos copian muy bien, o sea, nosotros los uruguayos no copiáis, o sea, sois muy creativos, entonces tenemos que basarnos en la innovación, sobre todo porque es realmente lo que crea valor. Es lo que crea valor y las tendencias lo demuestran, porque China inicialmente empezó copiando y ahora ya poco a poco ya están empezando a innovar y están empezando a crear valor, y es ahora cuando realmente están, digamos, despuntando en la parte de innovación, que es la que más crea valor añadido al país. Una línea también muy estratégica e importante es proponer acceso a esta infraestructura que se planteaba, o sea, lo que es el estudio de grandes dimensiones, con todas las características que tiene este platón de grandes dimensiones, que a lo mejor una sola productora o dos productoras pues le puede costar construir un platón de estas grandes dimensiones, pero si se realiza pues con el apoyo gubernamental y todas estas productoras y audiovisuales se aprovechan de esto, pues puede ser una gestión muy importante y un activo muy importante del parque, muy asociado con lo que es el centro de capacitación y prueba de televisión digital. Por un lado, la televisión digital, sistema de pues inyección de interactivos y todo lo que es la parte de emisión, y muy orientado pues a la capacitación de estos técnicos que comentábamos, que tiene que ser otro pilar muy 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 importante del parque tecnológico. Y adicionalmente pues otras dos líneas que, aunque están puestas las últimas, no son son nada deneñable, como es mejorar el acceso a esta financiación y a la financiación necesaria para la creación del parque y proporcionar servicios de valor añadido, tipo pues lo que comentamos, estrategias de marketing conjunta, de comunicación, o sea, poner en valor lo que es el parque y todas las empresas que hay en el parque. En base a esto, pues bueno, se elaboró lo que es el plan de negocio, y destacando pues y los atractivos que podría tener el parque pues para cada uno de los actores involucrados, como puede ser las empresas, parte muy importante del parque tecnológico. Sin empresas no existe parque tecnológico, y si no hay interés por las empresas en unirse y crear esto, pues directamente apago y me voy, y realmente si hay interés, pero el por qué puede ser atractivo, pues bueno, pues por toda esta serie de puntos que se nombra. Las universidades, que es un pilar fundamental del parque tecnológico. Si nace el parque tecnológico de cara a la universidad, nacerá muerto. Las universidades son al final pues las que dan la innovación y hacen la transferencia tecnológica hacia las empresas, y también se nutren ellos de lo que necesitan las empresas para poder ir orientando sus planes de estudio y su organización hacia las necesidades de las empresas. Entonces tiene que haber una constante involucración de la empresa en el parque de la universidad en el parque tecnológico, para ver un poco lo que es el mercado, lo que es la realidad del mercado, y darse cuenta de lo que hay. Y por último, para el sector público, que tampoco no son ninguna tontería las oportunidades que brinda el parque tecnológico, pues al final pues potenciar este tejido, esta actividad, este tejido empresarial, reducir la brecha tecnológica existente en la sociedad y atraer inversiones extranjeras. O sea, también tenemos que pensar que el parque tecnológico tiene una vocación de no solamente de atraer empresas uruguayas, sino de, con esta infraestructura, decir, oye, el Uruguay tiene una infraestructura muy importante, como se ha destacado, pues hay una serie de características muy importantes para tanto para el sector audiovisual como para el sector de los contenidos interactivos, que Uruguay puede brindar hacia empresas externas, exteriores, para que se implanten aquí. Entonces, no olvidemos que vale, Argentina está ahí y es un foco que podemos intentar atraer. O sea, no solo van a venir a Punta del Este ahí, también pueden venir aquí a producir mucho y dejar dinero en Uruguay, pues aprovechándose de estas infraestructuras que podemos poner pues para tanto esas empresas argentinas, brasileñas o españolas, obviamente, aprovechando pues el nexo de unión de este estudio. Y seguir pues con la línea que han tenido todos los análisis, pues bueno, destacar los factores críticos que son críticos para el éxito del parque, que es, por un lado, la financiación, tanto financiación a las empresas una vez que ya está constituido el parque, como para la constitución del propio parque, implicación de las administraciones públicas, que me consta, o sea, y así pues lo hemos podido comprobar con la presencia del ministro y de su secretario en esta presentación, pues que están ya involucradas desde el principio. Una mejora de las comunicaciones y la red de banda ancha, a lo que me refiero, de la red de ancha de salida al exterior, o sea, que el trabajo, digamos, está muy hecho y que no depende tanto de las administraciones públicas, quizá dependa más de Antel y de las negociaciones que tengan con otra serie de operadores internacionales, pero hay que incidir en esa mejora de la banda ancha, el vínculo con las universidades, fomentar esta cultura emprendedora con la parte de incubación, Y una parte que también he puesto al final, que es muy importante, o sea, es ser proactivo en la búsqueda de este mercado. El parque tecnológico tiene que ser un ente, que así lo destaco en la parte final, que tiene que tener un equipo prácticamente independiente y ágil, que sea el que busque y el que casi gestione el parque como si fuese una propia empresa, para poder venderlo hacia el exterior y poder, por un lado, vender la imagen del parque y las capacidades productivas que tiene el parque, pero de igual manera atraer a empresas al parque para que el parque cada vez sea más fuerte y esta sinergia pues cada vez hagan que el parque crezca más. Con todo esto, pues hemos elaborado un plan financiero partiendo, por un lado, del beneficio cero, que es lo que se está atendiendo en la creación de los parques científicos y tecnológicos últimamente, es decir, una especie de gestión sin ánimo de lucro. ¿Por qué? Pues porque es el modelo imperante, pero adicionalmente, pues una parte muy importante, porque toda la generación de beneficios redunda en las empresas del parque tecnológico y en todos los activos del parque tecnológico, que al final hace que genere riqueza y que el retorno de la inversión venga por otro lado, no venga por la propia gestión del parque, sino venga pues por la riqueza que genera el parque, las empresas, los impuestos que tienen que pagar esas empresas para lo que es las inversiones que han realizado la administración del Estado. Hemos planteado dos escenarios. Por un lado, lo que es el alquiler del recinto para la creación del parque, con diversas ventajas, como puede ser la puesta en marcha del parque mucho más rápida, porque digamos el recinto ya hay que adaptarlo, no hay que construirlo desde cero. Menores necesidades de financiación inicial, obviamente, porque no tenemos que adquirir los terrenos, no tenemos que hacer toda la construcción de este parque tecnológico, pero adicionalmente tiene otras desventajas, como puede ser el gasto de alquiler, que va a fondo perdido, al final esto es un gasto, no es una inversión, y encontrar también un recinto que se amolde y se adecue a las necesidades de infraestructura que se plantean, o sea, principalmente pues la mayor puede ser pues el estudio de grandes dimensiones, que bueno, que como sabéis pues no son unas características normales de un edificio de oficina, sino que tiene que tener una serie de características específicas. Por otro lado, esas son las principales. Ahí se hace un estudio, digamos, pormenorizado de cuáles son las ventajas y las inconvenientes de estos modelos. Por otro lado, está el modelo de construcción del recinto, que es la principal, es decir, oye, pues yo tengo la infraestructura, es decir, ese activo, lo que es el recinto y la construcción de ese recinto, es un activo propio del parque, pero por otro lado, pues tiene, por un lado, una financiación alta a corto plazo, lo que es la compra de los recintos y la construcción, pues hay que buscar financiación para esa infraestructura, y obviamente retrasa el inicio del parque, que no es lo mismo que si ya tienes una infraestructura que simplemente hay que adaptar, que no que tienes que partir desde cero. En base a estos dos escenarios, pues se hicieron pues un plan este planteamiento financiero en el que son con perspectivas realistas, o sea, estamos hablando que en el año 1 pensamos en iniciar el parque cuando ya el parque está construido pues con dos empresas del sector de servicio interactivo y cuatro empresas del sector audiovisual, y la evolución, como veis, pues es una evolución bastante consecuente para terminar en el año 10. Aspiramos a tener pues alrededor de 20 empresas de servicios interactivos y unas 34 empresas del sector audiovisual. No olvidemos que salen más empresas del sector audiovisual, pero al final el sector audiovisual es lo que comentaba. O sea, hay empresas que es una persona o dos personas que tienen su propia empresa y son pues emprendedores que hacen sus negocios. Y adicionalmente, pues aquí también hay que contar con las empresas que nazcan con las iniciativas de spin-off y de incubación que hay dentro del parque. Pensamos que son, viendo la evolución que han tenido otros parques, tanto en Europa como en Latinoamérica, es una evolución podría decir que bastante conservadora. O sea, normalmente la evolución de los parques, el crecimiento de la creación de empresas es bastante bastante mayor elevado, pero hemos querido hacerlo conservadora porque al final, viendo luego el análisis de sensibilidad que se ha realizado, que es muy sensible, sobre todo por el modelo de alquiler, al precio del alquiler, pues hemos preferido ser sensatos en lo que son las previsiones. Un poco ya entrando en materia más financiera, pues bueno, pues los ingresos necesarios para lo que es la creación de cada uno de los escenarios y lo que es las inversiones iniciales, pues estamos hablando alrededor de unos 3.600.000 dólares para el escenario 1, que es la parte de alquiler, y alrededor de 5.5 millones para lo que es el escenario 2, para la creación de cero de la construcción del parque. Y luego, pues bueno, algunos otros números como el negocio inducido que se prevé desde el parque tecnológico. Estamos hablando que en el año 10, pues alrededor de 71 millones de euros, digo, de dólares, perdón, de ingresos inducidos en el sector audiovisual, alrededor de 10 millones de euros en los servicios interactivos y un punto importante lo que es la creación, pues alrededor de 1.300 puestos de trabajo agregados en el año 10 con todas estas empresas que preveemos que se constituyan en el parque. Destacar, pues, de todo este análisis, pues bueno, pues que después de se ha hecho un análisis de sensibilidad que es muy sensible en el, bueno, inicialmente pues recomendamos el escenario 1 principalmente pues por la ventana de oportunidad que se da en la actualidad de alrededor año y medio de establecimiento de estas tendencias, de nuevas tendencias que se están dando en el mercado, pues hace conveniente pues el optar por el escenario 1, ya que lo que es la disponibilidad inmediata de la infraestructura pues te ahorra muchos un periodo de tiempo bastante importante. Que hemos realizado este análisis de sensibilidad para este escenario y que es muy sensible, como no podía ser de otra forma, a lo que es el coste de alquiler, porque al final es el gasto más importante para lo que es el propio parque, no para las empresas, sino para el propio parque. Entonces, hay que, digamos, centrarse, el equipo de gestión deberá centrarse, digamos, en intentar minimizar este coste de alquiler de alguna forma. No hay que ser tampoco muy lúcido para saber la necesidad importante de financiación inicial, que no, desde Indra no pensamos que sea un escollo, debido a que hay pues diversos organismos, como se han destacado en los estudios, que pueden dar acceso a esta financiación, ya sea organismos nacionales como internacionales, fundamentalmente, y bueno, pues por eso comentamos que hace falta un equipo de gestión que se dedique exclusivamente casi a búsqueda de financiación inicialmente y luego a pilotar toda la que es la creación de este parque tecnológico. Y destacar por algunos números más macros, como la generación de empleo que ya he comentado, con más de 1.300 puestos de trabajo a finalización del año 10, el incremento del PIB, y luego pues bueno, la parte de impuestos, que bueno, es siempre interesante, pues que si generas valor en las empresas, al final también va a repercutir en el Estado pues con este retorno de la inversión. Por último, ya estoy acabando, son tres o cuatro transparencias finales, no quiero aburriros más con esto, pero esto creo que es ya lo importante. O sea, las conclusiones finales de todos los estudios, pues que se ha comprobado la viabilidad tecnológica y de mercado. Existe un mercado y Uruguay está preparado para abordar este mercado. Es un mercado pues tecnológico muy nuevo, y al ser muy nuevo, pues bueno, hay que estar ahí desde el principio. Como allí decimos, quien pega primero pega dos veces. Pues efectivamente, si estamos desde el principio, que estamos naciendo ahora esa tecnología, pues tendremos ese terreno ganado, y adicionalmente Uruguay tiene las capacidades como para abordar este mercado. Ese es un momento idóneo por todas estas iniciativas que están surgiendo, y destacar pues las consideraciones tecnológicas decisivas para el éxito, como comentaba anteriormente, como es el impulso a la capacitación de estos profesionales, potencialización de las relaciones exteriores, porque la vocación del parque tiene que ser sí o sí de exportación de contenidos y de exportación de servicios interactivos, construcción de estas infraestructuras, macroinfraestructuras, digamos, del parque tecnológico, y mejorar pues la calidad y la cantidad de banda ancha de salida al exterior. Es decir, porque al final estamos hablando de que necesitamos comunicaciones pues con empresas europeas o empresas latinoamericanas, que al final, pues si le dices, oye, te voy a subir esto a este contenido pues vía FTP, pues que no puedes estar tres días subiendo o cuatro días, que eso, pues al final son piedras que te pueden poner en el camino. También se ha comprobado la viabilidad económica y financiera. He destacado algunos puntos importantes, pero en el análisis de todo lo que es el plan financiero viene detallado exacto con todas las previsiones y todos los estudios en los que hemos fundamentado para poder afirmar esto. Origina una serie de pues bueno, resultados inducidos, puestos de trabajo, como no puede ser de otra forma. O sea, también tenemos que pensar que si creas un parque tecnológico, ¿para qué lo creas? O sea, buscando pues el parque tecnológico lo busca para crear sinergia con las empresas y que las empresas puedan tener más negocio y puedan tener con estas sinergias abarcar nuevos mercados que solas no lo iban a poder abarcar. Por tanto, sí o sí, la consecuencia de creación de un parque tiene que ser el aumento de los ingresos inducidos. Si no, es que directamente no haría falta hacer un parque, ni que las empresas estuviesen compartiendo un lugar y compartiendo una serie de infraestructuras. Y consideraciones decisivas, pues el acceso a esta financiación necesaria, que la evolución de las empresas previstas lleve el camino que hemos previsto, que es un camino conservador, pero que no por ser conservador tenemos que dejar de lado pues la atención que hay que prestar a lo que es el incentivo para que las empresas se instalen en el parque, y que el crecimiento de estos sectores pues sea el esperado. todo apunta a que la crisis, digamos, económica global, por lo menos ya ha tocado fondo, no va a estar peor, y que pues estos mercados, al final, el mercado de contenidos audiovisuales son los que más demandan los usuarios, ya sea en época de crisis o en época de bonanza. Y también, bueno, como algunas veces me han comentado uruguayos, vosotros estáis en crisis siempre, o sea, esta es una más y sabéis trabajar en épocas de crisis, o sea, que tampoco tiene que ser un escollo. Por último, como colorario y, digamos, próximos pasos a seguir, pues hemos elaborado lo que es un plan de acción hasta lo que es la creación del inicio de operaciones del parque, que pasa, como no puede ser de otra forma, pues como el hito inicial, que es que políticamente se decida crear este parque. Y a partir de ahí, pues se tiene que dar pues una serie de pasos que describimos aquí, que recogen todo lo que he comentado anteriormente. Como colorario un poco final, incidiendo en, digamos, como foto final de este estudio de viabilidad, pues que es viable, tanto desde el punto de vista tecnológico, económico y financiero, porque existe pues un mercado actualmente que no está copado por unos rivales fuertes a los que poder, digamos, desbancar. Hay una gran ventana de oportunidad y que Uruguay tiene un gran potencial para poder afrontar este mercado, que hay que, digamos, realmente hay que saber aprovechar este potencial. O sea, que tenga potencial no significa que ya lo tengamos todo hecho, sino que hay que realmente potenciar y luchar para conseguirlo. Y pues para lograr este éxito pues hace falta una total involucración de lo que son las administraciones competentes, que me consta que está, pero que debe seguir. O sea, esto no debe ser una política cortoplacista, sino que tiene que ser a largo plazo. Por eso también los estudios se han hecho a 10 años, pues porque esto tiene que ser un poco visión a largo plazo. Hay que hacer una búsqueda efectiva de esta financiación, como comentaba, tanto en organismos nacionales como en organismos internacionales, que existen mecanismos para poder financiar y obtener esta financiación. Y muy importante, la creación de un equipo ágil e independiente, que con dedicación exclusiva a lo que es el pilotaje de la creación de este parque y a la gestión del propio parque. En lo que es la gestión de parques que hemos estudiado, pues todo lo que son organismos independientes al final hacen que funcione, es decir, no como con la agilidad de la empresa privada, y tiene algunas ventajas de lo que tiene la empresa privada, pero también que tenga apoyo gubernamental, por eso también lo comentaba, pero que sea sobre todo ágil a la hora de búsqueda de financiación, venta de lo que es el propio parque de cara al exterior, y de esa forma también realimentarse con el crecimiento del parque, porque las empresas se quieran instalar en ese parque por todas las ventajas que se ofrecen. Si no se vende el parque, las empresas no van a instalarse en el parque. Por mi parte, nada más. Espero no haberos aburrido con este speech, que bueno, a mí me ha resultado bastante interesante todo este estudio, así que bueno, espero que a vosotros también os haya resultado interesante. Y a partir de aquí, pues esto es un punto y seguido, o sea, siempre lo he dicho, esto es un punto y seguido, esto no es un punto y aparte, sino un punto y seguido, y hay que seguir una serie de acciones, como comentaba.